Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Damos inicio a una nueva jornada, damos inicio a un nuevo viaje. Estábamos perdidos, de verdad que estuve mucho tiempo fuera del aire, pero está de regreso a la barcaza de lo desconocido. Yo creo que puede ser por mucho trabajo, por muchos proyectos que hemos estado realizando y el tiempo realmente no nos alcanza, pero no podemos dejar a un lado a la gente que nos ha estado pidiendo que hagamos un nuevo podcast con temáticas interesantes, con temas nuevos y realmente una conversa de fogata, una conversa de amigos, porque literalmente este espacio, que en un comienzo comenzó como un programa en sí, como algo maqueteado, como algo programado para poder dar información a la gente, se convirtió en una válvula de escape para quienes también pueden decir al otro lado del parlante, ¿saben qué, muchachos? A mí también me ha pasado, o ¿saben qué? Lo que están contando, mi abuelita me lo contó. Entonces esa es la idea, de que podamos hacer una conversa entre ustedes, entre nosotros, y también con la persona que nos acompaña, que es panelista, que siempre nos acompaña, es parte del programa, ¿para qué vamos a estar con cosas? Entonces vamos a saludarla, como Dios manda. Carmen C. Soto, investigadora del fenómeno paranormal y también del fenómeno ovni. Amiga mía, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando, a su casa, a la barcaza de lo desconocido.
Buenas noches desde Chile.
Bueno, acá buenas noches. Bueno,
estábamos, la verdad es que estábamos divorciados. No. Teníamos hay hartas cosas, sí, es verdad. Hay estas cosas que hemos estado haciendo, que hemos estado realizando, y obviamente hay otros proyectos también que tenemos en conjunto, así que este es un espacio que nos gusta hacerlo, y de un tiempo a esta parte decidimos que fuera totalmente casual. Ya no queremos maquetas. ¿O no?
Es que la maqueta no tiene que existir, y por eso yo le decía a los muchachos que nos están escuchando, esta es como la válvula de escape, esta es la conversa entre amigos, esa conversación que no se puede observar en algún programa que se ha dado mucho, ya sea por la pandemia, en las redes sociales, que son más arreglado que como más arreglado que ¿cómo se llama? Que mona para fiesta. Una cosa así abismante.
Este es nuestro late.
Ah, ya, comenzamos ya. Claro, este es como el late de la conversa. No,
acá... De lo paranormal y la ufología. Pero sí, es que nosotros somos pioneros en todas estas cosas, pues sí, ¿para qué?
Oye, quiero aprovechar de hacer una fe de ratas, porque yo al principio hacía comentario que era la cuarta temporada y mentí. No es que haya mentido, sino que yo de manera inocente pequé. Pequé de inocente. Esta es la séptima temporada, pues, Carmen, de La Barcaza de lo Desconocido.
Séptima. Sí, pues estuvimos sacando la cuenta el otro día, pues, si me acuerdo.
Claro, yo tontón sacando la cuenta, la temporada era un año. Y no, pues son cada 6 meses. Y vamos para los 4 años de transmisión de este programa. Entonces ya, desde el día de hoy, a ver, ¿hoy día qué día es? Ya, hoy es 11 de noviembre del año 2020, hacemos moción.
Una fecha muy, muy enigmática.
Ya, pero no se me adelante, pues, no se me adelante, pues. ¿No es que estoy dando la fe de ratas?
Sí.
Ya, hoy 11 de noviembre del año 2020, Capitán UFO Mario González hace mención que es la séptima temporada. Listo, ya, feliz. ¿Estoy contento? ¿Listo?
Sí.
Conforme ya terminemos el programa. No, mentira. No, si la idea de todo esto es que nosotros...
Yo también, pues, mi Rompiendo Mitos también tiene como, digamos, 4 años y también debe ser más o menos la séptima, octava temporada que tengo ahí guardadita, que todavía no la he publicado.
Oye, como dice el profesor Rosa, me voy a dar un lujo.
Dime.
Muchos dicen que son el late de la ufología y lo paranormal. Muchos dicen que son el encuentro, el programa más visto, el más antiguo. Mentira.
No, pues gallo, nada que ver.
Por lo menos acá la barcaza Lo Desconocido lleva casi 4 años, así que no me vengan a vender la pomada. Así que este es el único original, late, trasnoche, after, lo que quieran llamar, que son los programas que yo hago también, menos el late, ¿no? Pero que habla sobre estas temáticas, así que vendría siendo que somos únicos, porque usted ya es parte del programa, usted de la barcaza.
Mira, rompiendo mito de llevar como entre 5 y 6 años.
Lleva más tiempo que la barcaza.
Sí, pues, sí, lleva más tiempo. Entonces, pero rompiendo mito no es una entrevista común y corriente, pues entonces por eso también yo cada cierto tiempo lo saco. Mira, hay gente que me ha estado pidiendo que lo haga en vivo y toda la cosa, pero lamentablemente no toda la gente tiene la opción de
conectarse en
vivo. Cuando lo vas a entrevistar, tienen complicaciones, no tienen buena conexión, como cierta persona que está.
Ya, pero de todas formas igual estamos presentes junto a la gente. Oye, y aprovechando que me estás tirando los palos, que no tengo conexión a internet. ¿Se dan cuenta, amigos que están escuchando? Acá, sin importar la formalidad del programa, me hacen bullying igual, no importa, me da lo mismo. Oye, Carmen.
Oye, pero hay una cosa que voy a dejar en claro acá, tú eres mío, pues eres de la ciudad, y por ahí supe que te querían levantar y llevarte para otro lado, no hay que ver. ¿Cómo se me ocurre? Si eso... No, mi hija, si nosotros somos uno. Así que no, con nosotros no va eso de separarnos.
¿Sabes cómo se llama ese fenómeno, Carmen?
Somos un trío que no se puede romper.
Yo te voy a contar por qué, antes que comencemos de hablar de la temática, porque ya nos estábamos adelantando antes de comenzar el programa. Tú sabes que el 47, mira, aquí yo me voy a poner fumador de habanos para decir cosas.
Ya, dale.
Tú sabes que Kenneth Arnold, el año 47, en Mount Rainier, vio los 9 objetos que iban como haciendo patitos en el aire, ¿cierto?
Sí.
Y después de ese año, después de eso, vino el caso Roswell, el inicio de la Guerra Fría. Y la gran
en el 42 vino el caso antes de Roswell, que ese sí era el verdadero caso Roswell, y nunca supe por qué. Hasta el día de hoy he tratado de buscar una respuesta por qué ese caso era idéntico al Roswell. Y aquí hubo como una copia. Yo siempre voy a decir lo mismo. Aquí hubo una copia. El verdadero caso Roswell no es el que se dio a conocer después, sino el que fue como 2 o 3 años antes.
E inclusive yo les voy a dar una primicia para el programa de este viernes, que los invito. Viernes 23 horas a través del fanpage de ODE Chile, ya pasé el dato, que no es lo mismo hablar de platillo volador que extraterrestre.
No, puta, yo no.
Y tú sabes que los platillos voladores comenzaron aquí en la Tierra en los años 30, ¿sabías? No, en los años 20, 30 más o menos, ¿sabías tú eso?
Yo diría que mucho antes.
Mucho antes. Entonces, ¿por qué te dije todo eso? Porque comenzamos con la oleada de los años 50, el nacimiento de la terminología UFO o OVNI, nacida por el señor Hynek, director del proyecto Libro Azul, que se llamaba la gran oleada de los OVNI, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya, ahora, en el año 2020, tenemos la gran oleada de los ufólogos.
Sí.
¿Por qué les digo? Porque aquí ustedes saben que la barcaza de los desconocidos se convirtió en un, o sea, siempre ha sido un programa de conversación entre amigos, y yo creo que ustedes están pensando lo mismo. Acá lamentablemente todos los que se conlleva al mundo de la ufología se colocan en el atuendo, increíble, sin tener ninguna investigación, sin tener ninguna experiencia, y por leer un libro de JJ Benítez se creen ufólogos.
Mira, me voy a poner seria. Habla, ya que estás tocando ese tema.
Y voy a aprovechar de encender un cigarro. Usted sabe que me gusta fumar cuando hablo.
Sí.
Ya, dale.
Ya, la verdad es que me da pena el tema en cuestión, porque últimamente cualquiera ufólogo, incluso hay gente que se aprovecha de la ingenuidad de algunas personas y sacan cursos y no sé qué cuestiones de, en ufología, le mienten a la gente como que ya con ese curso y qué sé yo pasan a ser ufólogos, y no es así la cosa, pues si la, el ufólogo se tiene que pasar años, se va formando en el camino, no va a la universidad el ufólogo, porque no existe un, en ninguna parte del mundo, aunque quieran hacerlo comercial y toda la cuestión, pero no existe un magíster, no existe un título, no existe nada que te diga que tú eres el ufólogo tanto, tanto, tanto. El ufólogo se va haciendo en el camino por sus investigaciones. Además, pucha, para ser investigador y qué sé yo, y proclamarte como tal, como investigador, ufólogo, así, tan suelto de cuerpo, tienes que tener investigaciones, po. Y lamentablemente hay mucha gente que no nunca ha hecho nada en su vida y se proclaman ufólogo.
Y hay otra cosa importante también, Carmen, que tú lo acabas de hacer mención, que no tienen, no saben la diferenciación entre ufología, ufólogo e investigación.
No, pues si no, no, y no, si de verdad es que hay mucha desinformación y lamentablemente cada cosa que hablan, la hablan con tanta convicción que la gente termina creyéndoles, po, ¿cachai? Termina creyendo su mentira. Es como, a mí nunca se me va a olvidar, te juro que yo me quedé espantada y me dio vergüenza ajena escuchar a una persona decir que el CFA estaba en Estados Unidos y en todo el mundo, perdón.
En Estados Unidos está el MUFON.
Claro, pero ¿cachai? Que poco se informan, que no sé, qué poca vergüenza, porque después llegas y tratas de tirar, no sé, a gente que lleva años en la investigación, que lleva sus propias investigaciones. Por ejemplo, yo soy una de las que tengo varias investigaciones, pero no las publico porque yo digo, no es el lugar, no es el Facebook, el Instagram, no son lugares como para que tú des a conocer tus investigaciones. Porque lamentablemente la gente no las entiende todas y tú estás explicando a uno por uno, es desgastador para uno como investigador, porque, escucha, de repente, a lo mejor va a sonar feo lo que digo, pero a veces uno tiene que hacerlo con peras y manzanas, y de repente la gente está muy agresiva y te ofenden de la nada, no entienden lo que tú le estás diciendo, porque de repente tú estás escribiendo algo, no sé, en el Facebook, y la comprensión lectora, o sea, ¿dónde está? No estamos. Entonces, te tiran todo el trabajo que tú has hecho, lo ningunean de una manera uno lleva años haciendo cosas. Pues sí, nosotros somos personas de radio.
Sí, 100%.
Hemos hecho radio por años. Hemos investigado en terreno. Hemos investigado también por el computador, qué sé yo, en escritorio. Pucha, la hemos hecho todas, ¿cachai? Pero no andamos con el cartel pegado aquí que hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Yo no me cuelgo de nadie para hacer mis cosas y soy piola. Sí, mira, a mí cuando me entrevistan, y es mucho, me entrevistan del extranjero muchas veces, y yo no lo voy a conocer todo el tiempo. A veces llego y publico que me van a entrevistar, pero tampoco doy los links de dónde me van a entrevistar, porque la verdad no soy de esa onda, no soy de andar, no sé, no, haciéndome la grandiosa para el resto. Tengo mi espacio, la hablemos de...
Rompiendo mitos.
El rompiendo mitos, y tengo otras cosas más que tengo en escrito. Tengo unos blogs que incluso faltó el que simpático que llegó, me hackeó mi blog, donde yo tenía fotos y un montón de cosas más, dibujos, qué sé yo, en relación a la ufología. Y así, o sea, he ido por años, entonces no te puedo estar enumerando todo lo que he hecho, pero me da lata por quienes hemos hecho trabajo, ¿no? Así tranquilamente. Yo he pertenecido, por ejemplo, nosotros fuimos las primeras mujeres que hicieron un grupo de ufología femenino, y nos reuníamos y qué sé yo, y fue por años un grupo de ufología, y después, bueno, pasaron cosas y no sé si el grupo seguirá, porque yo me retiré porque buscaba otros horizontes, digamos, ¿ya? Pero después vienen otros y diciendo, somos los primeros, no sé, pues, los primeros en hacer esto, y no, pues si vamos investigando, si hay otros que hicieron antes. Ahora, ASIUP es una asociación muy seria, tiene personalidad jurídica, y pucha, y no hacemos nada con fines de lucro. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para la gente, pero tampoco estamos sacando provecho de la gente. Entonces, no les cobramos nada. Tú viste que cuando organizamos el congreso, gracias a Dios se nos dio todo, o sea, se nos iba a dar absolutamente todo para hacer el congreso. Incluso la estadía de las personas que venían, a nosotros no nos iba a costar un peso, y nosotros todos los días que íbamos a hacer el congreso iban a ser gratis para la gente, para que fuera, para que pudiera gozar ese momento, pudiera entretenerse, pudiera aprender tranquilamente y sin cobrarle nada, ¿cachai? Entonces, y hay un trabajo grande, grande, grande detrás, porque tuviste que fueron meses que estuvimos preparando el congreso, y lamentablemente pasó la cuestión social, después la pandemia, y no lo pudimos hacer. Tampoco lo vamos a hacer por Zoom, porque no es nuestra mentalidad hacerlo por Zoom. Entonces, hay muchas cosas que uno, el trabajo, eso es lo que molesta, porque te ningunean y tratan de, no sé, de menospreciarte.
Mira, más allá de eso, Carmen, de lo que tú estás diciendo, bueno, eso es verdad, sí, para qué estamos con cosas. Que se tomen un tiempo, se metan a redes sociales y comiencen a buscar eventos y cosas por el estilo. No estoy en contra de todo eso, todos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, pero claro. lamentablemente las posiciones que tienen cierto aspecto de la metodología que utilizan, la forma en que lo hacen, quizás moleste un poco. Y por eso yo te decía, la oleada de la ufología. Así yo lo quiero llamar, porque es una oleada, porque lamentablemente acá cualquiera se puede colocar el afiche de, yo soy ufólogo. Ya,
exacto,
pero ufólogo,
ufólogo va
mucho más allá que divulgar algo que yo leí en un libro. ¿A qué me refiero con eso? Porque, tú sabes que llevo años en este tema de la investigación. Yo me considero investigador, nada más. Y divulgador. O sea, que también hay que tener las cosas claras. Pero a mi haber también tengo mis investigaciones y son hartas, igual que tú. Tengo mis programas, el que están escuchando ustedes, el de Facebook, la revista que publico. Tú también tienes tus proyectos, tus publicaciones, pero molesta un poco cuando hay gente que te mira hacia el lado y te dice, ¿y tú quién eres? Ah, que tú no eres famoso porque no sales en la televisión. Ah, que tú no estuviste en el congreso. Ah, que, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas molesta. Molesta porque no es que te pasen a sobrellevar o a pisotear, porque lo que menos buscamos, al menos por mi parte, yo sé que por tu parte también, fama y gloria, a mí eso no me interesa. No me interesa porque lo primordial de todo esto es que la gente que nos esté escuchando pueda decir, somos escuchados, piensan lo mismo que nosotros. Por fin alguien nos escucha, y eso es lo que la gente busca. Y ahora, como tema de ufólogo en sí, que me carga esa palabra, es mejor decir investigador del fenómeno ovni, suena mucho más bonito, suena mucho más romántico.
Es más cómodo.
Al día de hoy, año 2020, la gente espera, pide, necesita que la gente le entregue respuestas sobre ciertas situaciones, y también quiere ser escuchado. Yo te voy a dar un solo ejemplo. La gente quiere que que puedan escuchar lo acontecido hace años atrás, que vieron un objeto, que vieron algo, pero la gente no los escucha. La gente que se supone que está para investigar, no investiga. Y solamente se dedica a darle vuelta a los mismos temas de siempre. Valdés, Friendship, Huamachuco, Paihuano, etcétera, etcétera, etcétera. Y son siempre los mismos temas.
Es que eso es lo que pasa. Que de repente se desgasta mucho todo porque no te permiten y no dan espacio a que puedan haber nuevas investigaciones, porque se encargan simplemente de matarla y menospreciarla, porque esa es la palabra, menospreciar el trabajo del otro, ningunearlo.
Es que es otro asunto. Ese otro asunto, poder tirar abajo una investigación nueva.
¿Qué pasa? Yo soy el experto porque me sé de pie a cabeza el caso Valdés. Pero yo también me lo sé, pero resulta que yo no quiero tocar el caso Valdés porque ya está muy trillado, ¿cachai?
Y no es que esté trillado, está ensuciado.
Sí, pues, pero mira, es que aquí hay muchas cosas que nosotros no podemos decir, pero hay muchas. Se puede decir hasta que hay una mafia detrás de todo esto. Y muchas veces, mira, yo muchas veces me reí de él porque se habló mucho de que existía mafia en la ufología. Pero cuando uno empieza a vivir todas estas cosas de, no sé, de que te traten mal, de que te ninguneen tu trabajo y un montón de cosas más, tú te das cuenta que sí, porque hay personas que se unen en pro de hacer daño al resto. Y es una pena, porque creo que yo siempre busqué el que pudiéramos estar todos unidos. Pero no falta la gente que va tirando basura al resto a pito de nada, si no te pueden encontrar una yeyita, te inventan algo personal, si no te pueden inventar algo personal, te tratan de matar todo lo que tú haces, absolutamente todo, lo tergiversan y lo amoldan para ensuciarlo, pues así de simple. Y eso no, fíjate que en el medio extranjero, de repente ellos se pueden, no sé, pueden tener diferencias de opiniones y qué sé yo, pero a la hora de estar unidos, se unen. Y cuando ellos tienen que reconocer que, no sé, pues cuidan a sus investigadores, por ejemplo, hay gente que quiere a la Andrea Simondini y hay gente que no la quiere también de su país. Pero sin embargo, tú les preguntas y a ellos que no la quieren, fíjate que no hablan mal de ella. Al contrario, te dicen, sí, es la investigadora que hay en Argentina, o es una de las investigadoras que hay en Argentina, ¿cachai? Pero acá, si tú preguntas, muy rara vez te reconocen eso. Y la mayoría, y lamentablemente, cuando uno debiera tener apoyo de las otras mujeres, no está ese apoyo, porque la cosa es vamos pisoteando y lamentable esa cosa, porque uno espera más unión y más de todo, pero nosotros, tú sabes, el espíritu de Asiú es eso, la gente que nos quiera, que quiera estar con nosotros, que nos quiera seguir, qué sé yo, el espíritu es ayudar entre todos al nuevo investigador, al investigador ya con trayectoria, sin ningunear a nadie. Entonces,
lo que pasa es que aquí, Carmen, hay dos cosas. Una que es el sálvate solo, o sálvese quien pueda, y hay una terminología que usaba antes cuando estaba en el lado oscuro, que era trabajar como mexicano.
Ya.
Ahora se, no, de verdad. ¿A qué me refiero con esa frase de trabaja como mexicano? Los mexicanos tienen un sombrero grande.
Sí.
Entonces se dedican a trabajar y con el sombrero tapan lo que están haciendo, porque no quieren compartir lo que están haciendo. Ahora, tienes toda la razón en lo que dices, el apoyo. Porque aquí hay mucha gente que tiene cualidades, tiene pasta, como se dice vulgarmente, para poder ser un investigador. Da lo mismo si es investigador de terreno, si es investigador de oficina o de escritorio, o mixto, o divulgador. Pero
por... que las cosas van de la mano, pues en el fondo el investigador es uno solo, pero el de escritor, yo no sé quién hizo la diferencia, ¿entiendes? Pero yo creo que van de la mano, porque el investigador de terreno tiene que hacer informes, tiene que hacer un montón de cosas para poder guardar su investigación.
Uh-huh.
Y el investigador de escritorio es el que perfecciona lo que está viendo ahí, pues, ese investigador.
No, pero porque, ¿a qué me refería con todo eso? Que todas esas personas que tienen cualidades distintas dentro del ámbito de la investigación se complementan y deberían complementarse para un fin común. ¿Y sabes cuál es el fin común de la ufología? Que nadie, absolutamente nadie, ha querido demostrar, ya sea en un seminario, en un congreso, en una transmisión en vivo, etcétera. ¿Sabes cuál es la finalidad de ser ufólogo?
Dime.
Ya, te lo voy a decir. Poder buscar la verdad, de dónde provienen y si están acá o no.
Sí, pues, pero la verdad no es una sola.
Exactamente, verdad... exactamente. Entonces, para eso está el investigador, para poder formular hipótesis y teorías, para poder llegar a una conclusión o fin común, para poder decir, ¿saben qué? ¿Nosotros estamos solos o no estamos solos? Esa es la pregunta. Sí. ¿Pero tú crees que alguien se la ha hecho o alguien ha trabajado en conjunto para poder averiguar? Porque aquí en Chile tenemos una gran variedad de pseudos investigadores y pseudos pseudo ufólogos que se ven bonitos cuando dicen palabras bonitas. Se ven bonitos, pero no son capaces de poder decir, ¿saben qué? Esta es la postura que yo tengo ante una situación. Como lo que yo quería explicar y he querido explicar sobre la teoría de la aparición de los objetos voladores no identificados, o también los seres que aparecen en las abducciones, que no vienen de otro lugar, sino que aparecen de la nada porque vienen de otra dimensión. Un ejemplo vago de lo que yo he investigado, que es la parufología. Pero te lo digo, mucha gente me ha mirado o me ha mandado mensaje o han dicho a las espaldas, porque es así, este cabro está pelando la papa.
Es que eso es cierto, te lo voy a decir. Yo, por ejemplo, fíjate que para los medios extranjeros he hablado mi experiencia de abducción, ¿cachai? Pero a lo nacional, o sea, yo nunca he visto que alguien se interese en preguntar, porque actúas, digamos, si uno le cuenta a los investigadores así, digamos, de forma privada, ¿qué pasa? Ya, que lo acepten, pero después por detrás te pelan y, oye, no, la galla está loca, habla puras tonteras, y entre ellos mismos te van matando, pero ellos no vivieron la experiencia. Entonces, como yo al principio de verdad que me sentía muy afectada, yo la verdad es que en el camino he ido aprendiendo a ignorar ese tipo de cosas y me he dado cuenta que sin que yo busque nada, afuera ha habido más reconocimiento que en mi propio país, y eso me tiene contenta, porque no era algo que yo me esperara, y se ha ido dando en el camino, se ha ido dando en el tiempo, y el respeto me lo he ido ganando, me he ganado el respeto de personas, no voy a dar su nombre, personas que son importantes dentro del medio de la ufología, y eso me tiene contenta, porque no tengo que estarle demostrando nada a nadie, eso ya lo aprendí, y el que quiere creerme bien, pues que me crea. No en vano me sigue llegando gente al Facebook, para que los agregue, qué sé yo, pero lamentablemente ya no tengo más cubos para ingresar más gente. Y nada, pues cachai, en el extranjero es donde a mí se me ha valorado más, donde se me ha tomado en cuenta, donde mi opinión vale, donde he sido panelista de los 10 programas de ufología, de paranormal, y siguen llamándome de distintas partes, de España, de México, Argentina, de Colombia, de Ecuador. Entonces, ¿qué más puedo pedir? O sea,
mira, no sé, pero yo lo único que puedo ver que estamos inmersos en... Lo que pasa es que lo único que puedo ver que estamos inmersos, año 2020, en los juegos del hambre de la ufología. En la cual sí, aquellas personas que tienen una pero, pseudo... ¿Ah?
Yo te dije, nosotros, y lo hemos conversado los dos, nosotros estamos fuera de todo eso. No nos interesa ese juego. Si quieren matarse, que se maten entre ellos. Pero nosotros no vamos a estar involucrados en la muerte de ellos, o sea, no nos interesa. Y nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a hacer nuestra pega como nos gusta hacerla, a nuestra manera. No tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer el programa como queramos hacerlo. Y si no les gusta, mala suerte, pero nosotros tenemos nuestro estilo y es así. El ASIU y ellos de Chile están unidos y no va a haber otra cosa que nos separe. Tendría que pasar algo muy grave para que nos pudiéramos separar. Entonces vamos de la mano en las cosas y nada, pues eso lo tiene que saber todo el mundo.
No, y yo te hacía mención sobre los Juegos del Hambre, y yo creo que ese es el nombre preciso para este capítulo. Los Juegos del Hambre de la Ufología, porque literalmente están quienes enmarcados dentro del ego, de la fama y también del yo-yo, quienes son los que tienen la autoridad de levantar el dedo hacia arriba o hacia abajo, y quienes están peleando abajo de ellos para poder engrandecerse y a la vez también caer bien a esas personas. Y yo te voy a dar muchos ejemplos. Personas que andan dando botes de un lugar a otro, de un grupo a otro, que primero son invitados panelistas a un programa y luego se van a otro sin dar explicación a nadie, se llevan toda la información y después aparecen como vanagloriados como los mejores del mundo casi, siendo... Es que de verdad, Carmen, aquí yo me voy a dar el espacio y tú misma lo dijiste. Este es un programa que nosotros lo hacemos con cariño, sí, pero hay momentos en los cuales tenemos que decir la verdad de lo que está pasando. Personas nuevas que de verdad, aquí quizás me vaya a caer un poco en lo que voy a decir, que no las he visto ni en pelea de perros, que no, del submundo, desde abajo, la están vanagloriando o alentando que son los mejores investigadores, pero ¿investigadores de qué? Porque pasan de un grupo a otro o son directores de... y están presentes en algo, entonces... O sea, cualquier persona que tenga el don de la palabra... Cualquier persona que tenga el don de la palabra se puede plantar frente a un micrófono o plantar frente a una cámara, decir cosas bonitas para que la gente se encante. ¡Ay, sí! ¡Pucha, que sabe harto! Pero y en el momento de los cues que tú le digas... Oye, ¿vamos a investigar esto? ¡Ay, cómo se hace una investigación! ¿Me entiendes?
Sí, te entiendo. Además, hay otra cosa, pucha, está de moda el director de esto, director de, no sé, pues, director de la escoba, director de plumero, director de, ¿cachai? Pero, no, pues, o sea, seamos serios, los que pueden llamarse así son los que tienen, digamos, personalidad jurídica, los que tienen algo serio, pues. Ahí hay un directorio de verdad, ahí hay algo que está, no sé, que está funcionando como tal, pero engañar a la gente y ponerle título a todo el mundo, corresponsal en no sé qué parte, perdón, ¿corresponsal de qué? o sea, no sé, tú cachai, todas esas cosas, así para agrandar algo que no es, no me parece. O sea, yo creo que los grupos de ufología siempre han existido. Fíjate que era más bonito antes que ahora, porque ahora se tomó un grupo, se toman los grupos de ufología como si fueran, no sé, por, magísteres, no sé qué, ¿cachai? Y se inventan títulos a las personas para tirarlos para arriba, para que la gente crea que son eso en realidad. Y es una pena, pues, es una pena porque es un circo la cuestión. Se convirtió en un circo la ufología en este momento. Es lamentable. Y es lamentable también las personas que avalan eso. Porque, como te digo, se echó a perder todo eso. Antes estaba el SIUFU, que era el de las mujeres que te decía yo, pero no éramos así, ¿cachai? Nosotros éramos más... éramos otra cosa. Era un grupo de mujeres, fue el primer grupo de mujeres que se formó de ufología. Y, como te digo, en el tiempo pasar muchas cosas y, bueno, y no sé si seguirán o no seguirán. Yo me retiré hace rato. Y, bueno, hasta que llegué a la SIUP, que es donde estamos ahora y llevamos harto tiempo ya. Y es lo que hemos ido haciendo, un trabajo serio. Y, pucha, y no hemos sacado la mugre para mantener a SIUP, porque... hemos creado, porque hemos ido creando cosas en el camino. Dijimos, vamos a hacer que la asociación sea algo serio y le vamos a sacar personalidad jurídica, no para el beneficio nuestro, sino que para el beneficio de todos los investigadores que quieran estar con nosotros.
Es lo que tú dices, la ufología romántica, la antigua, la vieja escuela, como dicen algunos.
Nosotros funcionamos así, somos de otra forma, no le mentimos a la gente. Nosotros tenemos un directorio, tú eres el vicepresidente, yo pasé a ser presidenta. El Templa, que todos lo conocen por Templa, pero se llama Daniel, él es nuestro tesorero, nuestro secretario, digamos. Y bueno, y esa es la directiva de hace. Esa es la directiva.
No, y aparte que un grupo, me refiero a asociación, federación, aquí hablemos en macro, tiene que tener una finalidad, tiene que tener metas que tiene que conseguir, no personales. Si las metas de un grupo no es llegar a la televisión, no es llegar a los periódicos, no es salir en una portada del diario, la finalidad de un ufólogo... Ya, voy a sacarme la palabra nuevamente, se me quedó pegada. Investigador es poder recabar la mayor cantidad posible de testigos, registros, avistamientos sobre un hecho en común para poder encarecer a qué se debe. Y no solamente decir en un programa, como me lo dijo un conocido nuestro, que decía así en vivo: nosotros tenemos mucha información que entregar, pero ustedes no están preparados para recibirla. Oye, viejo, esta cuestión no la hacía. No es la KGB, no son los archivos secretos X, que hay un gobierno, ¿me entiendes? Es como contradictorio. Acá un investigador se dedica a poder recabar la información, poder ver los registros, ver los testigos y poder plantear una hipótesis para que luego pase a formar una teoría.
Exacto. Sobre un hecho. Pero nosotros estamos, por eso, estamos haciendo investigación. Así enseña, porque también teníamos otras cosas dentro de eso que era enseñar. Tenemos también donde acogemos a la gente que son los vivenciales que hacemos nosotros, donde acogemos a la gente que ha vivido algún tipo de experiencia, ya sea ufológico o paranormal, y ahí los escuchamos y compartimos con ellos. Entonces, nosotros hacemos un trabajo serio. Hacemos un trabajo serio y no hacemos farándula.
No, y aparte no necesitamos estar respaldados por nadie. Como otras personas lo necesitan.
Nosotros estamos con el Sephora y estamos con otras personas más. O sea, no los voy a nombrar todos, pero pucha, tenemos gente seria que saben que nosotros estamos haciendo una pega seria y no estamos farandulizando ninguna cosa. Entonces, cuando hemos tenido que promocionar alguna cosa, algún evento, claro, lo hacemos, pero de ahí para allá está de, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? No. Nosotros no inventamos títulos, tenemos gente en regiones, y tenemos gente en regiones que trabaja con nosotros, y en el extranjero también fuimos los primeros en tener gente en el extranjero que fuera representante nuestro. Entonces hay tantas cosas que nosotros hemos, te digo yo con orgullo, nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas, y eso es orgullo para nosotros, porque es nuestra pega, es nuestro trabajo que realizamos, y eso lo ha visto mucha gente, la misma gente que está en ASIU. Nosotros hacemos un trabajo violeta, como decimos, y esperamos que la gente nos siga apoyando tal como nos apoyan para el Congreso, que si se hubiese podido hacer hubiese sido de bote a bote, porque tú viste toda la gente que se inscribió para el Congreso, y fue sorpresa para nosotros, porque no pensábamos que iba a inscribir tanta gente para ir al Congreso.
Sí, pero también tenemos que tener en vista lo que nosotros hemos hablado como columna vertebral de esta temática que nos reúne el día de hoy, o que hemos que estamos conversando, que es la posición de que hay aquí en Chile, en este país, en base al tema del fenómeno ovni, como que el tema en sí lo quieren popularizar y a la vez también lucrar, y eso es también algo que a nosotros nos molesta, porque nosotros sí hemos hablado de ASIUP y todo, y toda esa situación que ha conllevado la creación y todo lo demás. Yo creo que eso está súper bien, pero también tenemos que profundizar lo más primordial, es la postura de los investigadores aquí en Chile. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es la posición que deben tener? ¿Están solamente para salir en la televisión y decir palabras bonitas? ¿O están solamente para poder divulgar una temática ya ultra hablada, o mostrar cosas que yo lo puedo encontrar en Wikipedia? Si es así, es simple. Si eso es lo que uno quiere poder desglosar ahora, o en este caso desgranar, como siempre digo, ver cuál es la posición que hay de los investigadores en Chile, cuál es su postura, qué es lo que quieren buscar, no buscar la verdad, porque nunca se va a saber, pero cuál es la postura, poder investigar y también mostrar al público sus investigaciones, o solamente mostrar su cara y nada más, y lo que dicen ellos es ley. Yo lo encuentro totalmente tomado de las mechas. Porque si nosotros queremos hacer un cambio me refiero a aquellas personas que en algún momento dijeron que querían un cambio en la ufología chilena, y lo único que hacen es sembrar cizaña y formar peleas, cagüines y cosas por el estilo, mejor dedíquense a la farándula. Seamos serios y enfoquémonos directamente en lo que nosotros estamos acá, que es investigar, buscar y mostrar al público lo que nosotros hemos podido lograr, y me refiero a nosotros de manera macro, me refiero a todos los investigadores en Chile, que se coloquen las pilas de una vez por todas y déjense de pelear, déjense de pelar, déjense de dejar mal a la gente y dedíquense al trabajo que ellos quieren como nombre, investigar.
Mira, un día estaba haciendo el programa que estaba haciendo en Instagram con una amiga de mujeres, donde hablábamos de zoología y un montón de cosas más. Me se acerca una persona y me dice, oye, ¿así que ASIUP murió? Y yo le dije, ¿perdón? ¿Por qué dices eso? No, es que anda el rumor que ASIUP ya no existe, que murió. Entonces yo dije, no, nosotros no hemos muerto, nosotros estamos vivitos y coleando. Lo que pasa es que, como obviamente por la situación que está viviendo el país, no podemos hacer grandes cosas, no podemos seguir con los planes que teníamos, pero apenas podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Ay, ¿por qué ustedes no han hecho por Zoom no hicieron el congreso. No, porque nosotros queremos hacer las cosas de forma presencial. No nos interesa andar copiándole a otras personas y hacer lo mismo que hacen los demás. A nosotros simplemente nos interesa hacer nuestra pega y tenemos, ASIUC tiene una línea de trabajo y hemos sido leales a esa línea de trabajo. Entonces, cuando ya estén las cosas más normales, vamos a comenzar nuevamente de poquito y hasta que podamos, no sé, hacer el congreso y bueno, todas las cosas que queríamos hacer. Pero te fijas, o sea, ¿para qué hacer ese tipo de comentarios? ¿Para qué sembrar cizaña de esa manera? Si nosotros estamos tranquilos, no estamos molestando a nadie y estamos haciendo una pega tranquilos. O sea, tú ves que aquí estamos haciendo esto, hablamos de todas las cosas que de actualidad, de lo paranormal, de ufología, y lo hacemos con el respeto debido y no molestamos a nadie.
Lo que pasa es que quieren un monopolio, Carmen. Acá, y se ha visto en Chile, que quieren efectuar un monopolio de... Acá nosotros mandamos, acá nosotros somos jueces y verdugos de todo lo que pasa. Y si alguien quiere algo nuevo, innovar, o hacer lo que realmente corresponda, te van a colocar el paralelo y te van a decir, para un poco, acá nosotros estamos mandando. Acá nosotros somos ley y a nosotros nos escuchan, ustedes no tienen ni voz ni voto. ¿No, pues, amigos míos?
Sí, mira, me hiciste recordar algo. Hace uno o dos meses atrás, un personaje, no voy a nombrar su, no voy a decir su nombre, hicieron algo por ahí en Zoom. Y llega una persona, se acercó, hizo un comentario que no le había gustado, no sé qué cosa fue. Y de repente esta otra persona le dice que ellos, como que ellos tenían el poder, como que ellos, si querían, lo invitaban y no lo invitaban a participar a esos congresos y esas cosas que están haciendo las otras personas. Y lo encontré re feo, porque eso, para mí, fue una cuestión así gánsteril, o sea, de gánster, decir eso de que nosotros somos... si queremos, no aparecen más en ninguna parte en la ufología, y ¿quiénes son ellos para hacer eso? Entonces lo encontré muy feo que le dijeran eso a esa persona y que le hicieran sentir súper mal. O sea, no sé, porque ¿quiénes son ellos para venir a hacer esto?
Es lo que te dije recién. Es lo que te dije recién.
Además, a nosotros, a ti como Mario y a mí como Carmen, dudo que nos vean en esos lados, porque primero no es nuestra línea y segundo no nos quieren. Esa es la otra. Entonces yo creo que ahí eso que están formando, la verdad lo encuentro muy feo, muy feo, muy feo, porque eso divide, no une a nadie. Eso va a dividir mucho más la ufología. Se luchó por años para que los ufólogos, los investigadores se pudieran unir nuevamente y pudieran hacer algún trabajo en conjunto. Nosotros lo hemos logrado con los chiquillos haciendo vigilia, qué sé yo, en conjunto. Y hay re buena onda, pero que pasen estas cosas así, la encuentro ya lo último, porque no unen, desunen y mal informan a la gente, porque ahí hay una información errónea de todo lo que está pasando. Entonces, pucha, es como decir, estos son los top del momento, ¿caché? Tratando de matar el trabajo de los demás. O sea, es feo, es feo.
Pero eso ya va a recaer sobre la gente, más que nada. Porque la gente no es tonta tampoco, se da cuenta. Uno igual mira comentarios, que lo que dice la gente, pero...
Pero también se deja llevar de repente por las cosas y se deja influenciar. Pero bueno, nosotros no somos quien para decirle, tenga cuidado con esto, no. Usted grandecito, tiene pantaloncito largo, usa faldita y taquito, entonces usted sabrá dónde se mete. Pero nosotros estamos haciendo, digamos, algo general, no estamos hablando de alguien o de alguna cosa específica, sino que son cosas que están pasando en el medio y que ha afectado a algunas personas y a otras no. Entonces, lamentable lo que está pasando, debiera cambiar esto, debiera ser diferente, de una investigación en pro de unir ideas, pero como se ve el asunto, lo dudo. Y es una mala imagen que se está dando para el extranjero, porque a mí, sinceramente, yo no tengo pelo en la lengua. A mí, si me preguntan, yo lo he dicho, a mí yo no tengo apoyo, y lo he dicho varias veces. Tengo muy poco apoyo de mis compañeros, los tengo contados con los dedos, los que realmente me apoyan, y yo no tengo por qué decir lo contrario, no tengo por qué decir, oye, sí, me apoyan todos, no es verdad, y hay mucha gente que está interesada en el trabajo que hago yo, y es ahí donde me estoy centrando. Ya la verdad es que poco y nada, de repente me preguntan, oye, tú viste, no sé, viste, por ejemplo, te voy a nombrar a Eric Martínez en su programa. No tengo idea, porque la verdad es que estoy haciendo otras cosas, y de repente puedo verlo un ratito y tengo que salir, ¿no? Porque tengo que estar haciendo otras cosas y estoy planificando otras cosas porque estoy trabajando con otras personas. Entonces voy así, pero la verdad es que ya no quiero echarme a perder la energía que tengo ahora, la vida que tengo ahora. ¿Cómo te digo? No estoy bien así contigo. Estoy bien con las otras personas que no son de acá, de Chile, y nada, pues lo lamento por ellos nomás, porque sigue la misma cosa, sigue la misma gente tirando tierra, tirando mugre para todos lados, y parece que nunca van a aprender.
Pero mira, también para ir llegando, porque ya estamos llegando al final del programa, o sea, de esta conversa, ¿no? Ya no es programa, es conversa.
Es conversa,
sí, la idea es poder relajarnos un poco también, de todo lo que estamos pasando.
Es nuestro late.
Mira, la idea de todo esto no es dejar en mal a nadie, pero...
No.
Pero la idea también es mostrar la realidad de lo que está pasando. Hay que sacar la venda también de los ojos de quienes participan dentro de este ámbito y decirle de una vez por todas, viejos, por favor, pónganse las pilas. Y podemos hacer lo que en los años 50 se quiso hacer.
Sí.
Aunque eso tiene otro contexto, pero yo lo digo de manera metafórica. Por eso yo decía la oleada de los ufólogos o los juegos del hambre de la ufología, porque al día de hoy eso se está viendo. Y literalmente sí. Da rabia, da pena porque... Está todo el material disponible, está todo el apoyo para y las ganas también para poder participar y hacer cosas, pero el medio no lo permite.
No.
El medio los carcomió, el medio los consumió, y lamentablemente esa pantalla, ya sea de 32 pulgadas, 55 pulgadas o el tamaño que tenga, es mucho más importante que el fin de la investigación ufológica, o ya digamos el tema de la ufología, el ufólogo, que es investigar y poder dar a conocer casos de la gente que está guardando, que está expectante que los puedan escuchar, pero no son escuchados. Pero menos por nosotros, por nuestra parte, Carmen y Mario, queremos mostrar, o en este caso, seguir en la senda de lo que corresponde. Hacer las cosas como corresponde, calladitos, no importa, pero hacerlo de buena forma y sin menospreciar ni mucho menos vapulear ni tampoco pisotear a nadie. Acá la idea es apoyarnos, y si alguien quiere participar de ese hermoso mundo de la ufología que todo el mundo espera, espero que algún día se cumpla.
Y fíjate que me hiciste recordar algo. Hay muchas personas, y digo, son muchas personas que dicen, oye, ¿por qué ustedes los investigadores nunca sacan casos nuevos? Ahí está la respuesta, ¿no? No es que no tengamos casos. Lo que pasa es que los casos que tenemos nosotros no los apoyan y no se interesan en los casos que tenemos. Uh-huh. Y simplemente cuando nosotros llegamos a publicar algo, te tiran barro, pues nada más. Esa es la cuestión. Te tiran barro y en vez de aportar, destruyen. Entonces, por eso nosotros no podemos sacar casos nuevos a la luz, porque nos pasó con el caso Pirque. Oye, pero es que ustedes no tienen el caso completo, y que nosotros dijimos, después vamos a dar a conocer... En un seminario vamos a dar el caso completo y qué sé yo, pero ahora lo estamos mostrando, digamos, como exclusiva. Estamos mostrando una parte del caso. Y yo recuerdo que por todos lados trataron de matar el caso. Y no hubo una palabra de decir, oye, qué bueno el caso, qué bueno que sacaron un caso nuevo para que podamos investigarlo entre todos.
O podemos aportar.
O aportar, o no sé. Pero no hubo nada de eso. Y al final, el caso lo guardamos, porque dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a entregarlo a la gente, pero de tal y tal manera, tú sabes cómo lo vamos a hacer. Y bueno, pero ya no lo vamos a hacer de la forma en que lo habíamos dicho antes, que fue publicar una parte, porque al final lo único que hacen es destrozar las cosas y no ayudar a que se difunda ni ninguna cosa. No está eso.
Bueno, lamentablemente la situación se está dándose así, y espero que algún día cambie y se puedan colocar todos de acuerdo para trabajar en unísono a una temática que realmente es apasionante. El tema del fenómeno OVNI es espectacular, tiene una gama amplia, un abanico abierto de posibilidades para poder sacar muchas teorías, o sea, muchas hipótesis y mucho trabajo, pero lamentablemente al día de hoy se enfocan en otra cosa. Es más importante salir a la televisión, es más importante ser figuretti, pinturita, alcanzar fama, que poder trabajar en algo que a mí me encantaría estar en los años 50 y poder ser lo que yo sé tener en esos años, porque de verdad sería espectacular. Se podría abarcar mucha más casuística, como dicen algunos. Oiga, Carmen, le quiero agradecer que nos haya acompañado esta noche, y pucha, este programa es un momento en el cual nosotros nos podemos relajar, hablar sobre temáticas como ustedes lo estarían hablando en una fogata, en un carrete, con amigos, en un vivencial. Esa es la idea. Aquí todos tienen voz y voto, y si alguien quiere comunicarse con nosotros y participar, están las líneas abiertas, se comunican con nosotros por interno y podemos hacer un programa de conversación fluido. Basta de ¿cómo se llama este nombre? Cuando alguien se coloca adelante y habla sobre un tema específico.
Bush.
Uy, se movió el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Un monólogo. Basta de monólogos. Basta de hablar de nombres raros. Déjense de fumar. Déjense de colocarse lentes. Déjense de andar mostrando libros y cosas por el estilo.
Así. Y lo otro es que, pucha, nosotros estamos haciendo este programa, lo estamos haciendo a modo general, no estamos nombrando a nadie, absolutamente nadie. Yo nombré a Eric por una cuestión de que dije, si que yo entro a ver su programa, tengo poco tiempo para verlo, es una cosa así, pero no hablando mal de él, para que no se malinterprete, porque no va a faltar la persona que le va a decir, oye, la Carmen, estuvo hablando de ti. Entonces ahí como del medio. Entonces, para que no lleven ni traigan cosas, porque resulta que nosotros estamos hablando de algo general que está pasando en la ufología nacional y no estamos dando ningún nombre de nada. Hemos hablado, sí, de ASIUP, lo que hace ASIUP y lo que es ASIUP. Pero del resto a nosotros no, la verdad que no nos incumbe lo que hagan. Pero sí queremos una ufología limpia, una ufología real. No queremos una parodia de la ufología. No queremos que se siga ridiculizando la ufología. Porque nosotros amamos la ufología, amamos lo paranormal. Y nos duele ver de la forma en que se está... tratando el tema.
Matando el tema.
Matándolo, ¿cachai? Pero no estamos dando nombre ni nombrando a nadie. Ahora, si alguien se dio por aludido, pucha, lamentable, ¿no? Pero.
El que le quede la bota, que se la coloque.
Claro, se la coloque nomás. Pero nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, desde las cosas que nos ha tocado ver y vivir. Y nada, pues, y decirle a la gente que quiere hacer una mala onda entre Mario y yo, que no va a prosperar, que nosotros somos ASIUP y o de Chile, estamos juntos, y que no, pues nosotros remamos para un solo lado, no vamos culebreando, digamos.
Oye, y un datito antes que terminemos el programa, yo sé que hay gente infiltrada en el programa. Así que, por favor, no lo sigan intentando. Si ya desde el día uno me di cuenta.
Sí,
así que no voy a caer, por favor, ni con faldas ni con halagos. Es un datito para quienes se infiltran en mi programa los días viernes. Así que eso fue, amiga Carmen. Uy, me salió me salió el alma. Pero aquí las cosas las hacemos con cariño, las hacemos. O sea, hacemos esto para que la gente pueda participar, que se sienta aludido, y queremos hacer las cosas de la mejor forma posible. Así que los invito para este viernes, 23 horas, a través del Facebook de Observador Estrella de Chile. La temática del trasnocheo de Chile, que de verdad la gente escucha, está contenta. Pocos, pero buenos. Con más de 100.000 reproducciones. No, mentira. Pero eso es lo que nosotros hemos querido hablar con Carmen. Aproveché y pasar el dedito del programa. Y para que nos escuchen en otra oportunidad, yo creo que sí, la próxima semana. La próxima semana nos vamos a ir con unas temáticas interesantes, casos nuevos investigados que vamos a mostrar con Carmen, que son interesantes, y lo vamos a hablar a la manera nuestra, a la manera de la barcaza de los desconocidos. Carmen, muchas gracias, buenas noches, querido público, buenas noches, y nos encontramos la próxima semana.
Sí,